En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a este espacio de información en Radio Sefarad. En España se realiza un acto en homenaje a las víctimas israelíes del terrorismo.
Amnistía Internacional organiza un acto simbólico en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, para mostrar su rechazo a los atentados suicidas y a la muerte de civiles israelíes. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional declaró que la legítima necesidad de defensa de Israel de proteger la vida de sus ciudadanos no justifica algunas de las acciones emprendidas por el gobierno de Ariel Sharon. La Organización de Derechos Humanos realizó este acto simbólico aprovechando que este es un buen momento para hacer presión pública, después de conocerse el anuncio del plan de retirada de la Franja de Gaza y de 4 colonias de Cisjordania.
En España tenemos nuestra cuota de manifestaciones anti-israelíes mensuales. Allí se congregan desde los sindicatos mayoritarios, organizaciones de izquierda de distinto signo y plataformas de apoyo a la causa árabe. En estas marchas se retrata la figura de Ariel Sharon como si fuera el mismo Adolf Hitler y nunca se desliza la más mínima solidaridad hacia las víctimas israelíes de este conflicto. Por eso aplaudimos especialmente que una organización de derechos humanos como Amnistía Internacional llame a las cosas por su nombre. Continuamos. El juez Garzón suele ser noticia por instruir las causas sobre el terrorismo islámico. En este caso, lo es porque recibe un importante premio en Francia.
El juez español Baltasar Garzón ha recibido el Gran Premio 2004 de la Academia Universal de las Culturas, una institución presidida por el escritor y Nobel de la Paz, Elie Wiesel. Al anunciar la concesión del premio a Garzón, la Academia destacó la carrera fuera de lo común del magistrado desde hace 20 años. En la ceremonia se señaló que en España Baltasar Garzón se dio a conocer por su lucha sin tregua contra la droga, el blanqueo de dinero y las redes terroristas, y en Francia por la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 en virtud de una orden de arresto cursada por él. La Academia, creada en 1992 por Wiesel, premia cada año una labor que ha contribuido a la lucha contra la intolerancia, la xenofobia, la discriminación contra la mujer, el racismo, el antisemitismo, la miseria, la ignorancia y la degradación deliberada de ciertas formas de vida.
El juez Garzón es un magistrado que ha contribuido a través de su acción judicial a luchar contra las grandes lacras de la humanidad. Además, siempre se ha significado por su defensa de los valores democráticos y por la búsqueda de una sociedad más justa. El terrorismo es tema de nuestra próxima noticia. Según las últimas investigaciones, el asesinato del cineasta holandés Van Gogh puede tener relación con células que están activas en nuestro país.
La policía holandesa estima que el asesinato del cineasta holandés Theo Van Gogh podría haber sido encargado por un terrorista huido que estaría en España, según informa el periódico The Wall Street Journal en su edición europea. El director de cine fue asesinado a tiros el pasado martes en Ámsterdam por un joven de nacionalidad holandesa y marroquí. El cineasta era conocido por su crítica al fundamentalismo islámico y por declararse seguidor del político de ultraderecha, también asesinado, Pim Fortuyn. El asesinato del cineasta ha originado este fin de semana una serie de incidentes violentos contra mezquitas y centros musulmanes en Holanda.
Las investigaciones judiciales recientes en España, iniciadas en su mayoría tras los atentados del 11M, han revelado que existen relaciones estrechas entre extremistas islámicos por toda Europa. Por otra parte, Holanda, conocida como el paraíso de la tolerancia y la multiculturalidad, parece sufrir un auge del fanatismo, tanto por parte de musulmanes radicales como de extremistas de la ultraderecha, seguidores del malogrado líder Pim Fortuyn. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Ayer les dábamos noticia de una sofisticada acción de espionaje de Hezbollah en Israel. La prensa israelí acusa a Irán de estar detrás de esta operación.
Expertos de la Guardia Revolucionaria iraní participaron en el lanzamiento desde el Líbano de un avión espía de Hezbollah que sobrevoló el norte de Israel durante algunos minutos al comienzo de esta semana, según informa el diario israelí Haaretz. Al-Manar, el canal de televisión de la organización integrista SIIT, emitió imágenes el lunes que supuestamente habían sido grabadas por la cámara del avión espía. Según el rotativo israelí, Irán ha proporcionado varios de estos aviones a Hezbollah. El apoyo de Irán a las organizaciones terroristas se había limitado, hasta el momento, al suministro de armamento o dinero. En este caso, además, Irán ha mandado a sus expertos a un tercer país para actuar contra Israel.
El incidente puede ser considerado como un caso de clara agresión contra Israel. El Líbano no puede lavarse las manos de este asunto y pretender no haber sabido nada. Todo ha sido organizado en territorio libanés y por ello su gobierno es directamente responsable. Las lecciones del incidente son dos. En primer lugar, que Irán está en el Líbano bajo la cobertura de Hezbollah. Y en segundo lugar, que si Irán está dispuesto a correr estos riesgos con esta implicación directa, podría deslizarse hacia movimientos todavía más arriesgados. El episodio del avioncito teledirigido no es ni una broma ni un juego inocente. Continuamos con las últimas novedades del caso Arafat.
Los cuatro principales líderes palestinos llegan a París para conocer de primera mano el estado de salud de Arafat, aunque los responsables hospitalarios han restringido las visitas. Entre los líderes se encuentran el actual primer ministro palestino, Ahmed Kurey, y el ex primer ministro y jefe de la OLP, Abu Mazen. La mujer de Arafat, Suha, ha declarado que la comitiva palestina que llega a la capital francesa lo hace con el objetivo de enterrar vivo al Rais palestino, iniciando así el proceso de sucesión de la jefatura del Estado palestino. Según el diario francés Le Canard Enchaîné, la disputa entre la mujer de Arafat y la vieja cúpula palestina estaría centrada en la millonaria herencia económica que deja el presidente palestino. Según un informe del Fondo Monetario Internacional de 2003, la Autoridad Nacional Palestina tiene un agujero económico de más de 778 millones de dólares, transferidos a bancos suizos entre 1995 y 2000, dinero que provenía de las ayudas internacionales.
El botín es cuantioso, tanto política como monetariamente. Esto explica la tragicomedia parisina, la guerra desatada entre Suha y los pretendientes a la sucesión, el goteo de confusos informes médicos y esta más que sospechosa por interminable agonía del Rais. Cambiamos de tema, les contamos de los judíos de la ex Unión Soviética. Viven en las montañas de Azerbaiyán e intentan conservar sus tradiciones.
El número de habitantes judíos de Krasnaya Sloboda, la capital de los judíos en las montañas, disminuyó a la mitad, llegando a las 4.000 personas después de que Azerbaiyán obtuviera su independencia con el derrumbamiento de la URSS en el año 1991. Uno de los habitantes de este territorio declaró que tienen la sensación de que el lugar se va despoblando de judíos. Seis de los siete hijos de Rubin Asolomov partieron hacia Moscú, cinco a Israel y otro a Estados Unidos. Algunos de esos emigrantes de Krasnaya hicieron fortuna en el extranjero y regresan todos los veranos para construirse lujosas propiedades o financiar las obras de renovación de la sala comunitaria o de la sinagoga. Los rituales de los judíos de las montañas tienen ciertas características orientales debido a que durante siglos estuvieron separados de otras diásporas judías.
Terminamos con dos premios. El primero de ellos llega tarde, pero supone un homenaje a la memoria de la Shoah.
El testamento vital de una autora muerta en Auschwitz gana el premio literario francés Arnaudot. Este galardón se concede por primera vez a una mujer fallecida. Irene Nebirovsky, francesa de padres judíos ucranianos, fue una de las grandes protagonistas de la vida literaria europea de los años 20 y 30 del siglo pasado, antes de ser deportada a Auschwitz y dejar escrita una novela que ha tardado 60 años en publicarse, con un éxito fulgurante. Irene Nebirovsky nació en Kiev en 1903, en el seno de una familia acomodada, y fue educada en la gran tradición burguesa y aristocrática rusa. Afincada en su juventud en París, estudió en la Sorbona y triunfó muy pronto como escritora, aclamada por el público y la crítica. Arrestada y deportada por la Gestapo en París, en 1942 moriría en Auschwitz.
Esperemos que los editores españoles tomen la iniciativa y publiquen la obra de Irene Nemirovsky. Tal vez también se publiquen los resultados de la investigación de Gadi Rotenberg, quien ha recibido el premio Marie Curie.
Una investigación sobre nuevos catalizadores realizada por el científico israelí Gadi Rotenberg ha recibido el prestigioso premio europeo Marie Curie, con el que la Unión Europea reconoce e impulsa la labor de sus investigadores. El premio se falló en Varsovia y otro de los galardonados fue el alemán Christian Keisers con un estudio sobre el origen neuronal de la empatía.
Esta ha sido nuestra síntesis de noticias de hoy. Un día más, gracias por elegir Radio Sefarad.